Escuchas el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Yo que a la vida le he dado un montón de bocaos, aún tengo hambre. Y sin alardes pateo por este jaleo en busca de aire. Pues sé que tarde o temprano vendrá una mano sin miedo a cobrarme. Y esta no se anda con cuentos, ni pierde el tiempo, ni viene en balde. No viene en balde.
Las 12 y 41, hora menos en Canarias, seguimos en el Oasis, encaramos ya la recta final, todavía tenemos un buen rato por delante. Pero llegará Melchor, que tiene que hablarnos del Madrid. Estará Andrés Ocaña, que tenemos el derby sevillano el domingo, el Betis-Sevilla.
Estará por ahí todavía con Antoñito.
Estará.
Si pasa el antidoping.
A ver cómo está.
Claro. Se han metido dos pastillas y listo.
Dos se ha metido antes de comer, ¿no?
Sí.
Lo que no sabemos es las que se ha metido después.
Un ibuprofeno y...
Y lo que no se puede decir.
No. Es todo...
Todo legal, ¿no?
Sí.
De farmacia.
Sí, ibuprofeno y ese tipo de cosas.
Ya. Bueno, pues con el objetivo de dar un salto cualitativo a este Oasis, vamos a hablar con una persona que no es del mundo del deporte, pero como el Oasis de Libertad es un espacio abierto, nos apetecía mucho hablar con uno de los directores de cine más en boga ahora mismo. Es joven, tiene 41 años, tiene una dilatada trayectoria.
Sí.
¿Habéis visto El Reino, por ejemplo, con Antonio de la Torre? Espectacular película sobre la corrupción.
Con mi amigo Antonio de la Torre, por supuesto.
Es verdad, que es amigo tuyo, es verdad.
Sí.
Estocolmo, Que Dios nos perdone, Antidisturbios.
También,
que es
Antonio de la Torre.
Que Dios nos perdone, un peliculón.
También, sí.
Un peliculón.
La serie Antidisturbios, que es espectacular también.
Me encanta también, sí.
Historias para no dormir. Ahora mismo se ha puesto muy de moda Apagón, esa serie.
¿También la ha visto? ¿También la ha hecho?
Historias para no dormir acaba de salir ahora, ¿no?
Él ha hecho el primer capítulo de Apagón.
Sí, cada capítulo es un director. Sí, uno de los mejores, sí.
Exactamente. Es Rodrigo Sorogoyen. Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Un placer tenerte en este espacio de radio tan silvestre. No, lo que no sé es qué hace una persona como tú aquí.
No, una estrella, ya, que hace una estrella con esta persona.
Me lo estaba preguntando mientras os escuchaba, pero bueno, oye.
Mira, he encontrado una pequeña ligazón. Es que en un artículo te han descrito como un especialista en antihéroes de una extensa masculinidad tóxica. Y digo yo, toma.
Igual que tú.
Toma ya, el Oasis.
Aquí estamos. Es el Joker.
Tienes el perfil,
Rodrigo.
El perfil ideal, macho. Maravilla.
Somos almas gemelas, de repente.
Sí. Es que lo de la extensa masculinidad tóxica, dije, madre mía de mi vida.
Lo llevas escuchando tanto tiempo ya, ¿no?
Sí, claro. Y dije, este Sorogoyen escucha mucho el Oasis y por eso han dicho que haga estas cosas.
Exacto.
¿Qué tal estás, Rodrigo? ¿Todo bien?
Muy bien, la verdad.
Encantado de
hablar con vosotros.
Estás en plena promoción de Asbestas, ¿no? Que se estrena el próximo viernes, el 11
de noviembre. Viernes 11, el próximo viernes se estrena y nada, muchos nervios, ojalá la gente vaya a verla.
Un thriller rural, ¿no?
Un thriller rural, sé de buena tinta y no pasa nada que no la habéis visto, pero tenéis que verla, tenéis que ir a verla de verdad, porque yo creo que os va a gustar.
No está estrenada, ¿no?
No, el 11.
Claro, evidentemente. Claro. No, hay mucha gente que la ha podido ver con festivales, pero en serio, os invito a verla porque yo creo que os va a gustar. Y es un thriller rural, pero también es una historia de amor. Bueno, me sale fatal promocionarme a mí, ¿no? Es como, bueno, yo creo que es una peli que está guay y que ojalá la vayáis a ver.
Oye, pues mira, precisamente, desgraciadamente, digo, por el talante de las personas, compartimos algunas amistades y que han visto tu película y me han dicho que es extraordinaria. ¿Un director de cine siempre está satisfecho?
Ahí me siento más cómodo, ¿no? Cuando la gente lo dice, ¿no?
pero ¿un director de cine siempre termina con la sensación de que ha hecho un trabajo extraordinario o no? ¿Le quedan siempre dudas?
No, extraordinario es una palabra que creo que nunca en la puta vida estará en el diccionario de un director. Yo creo que un director puede terminar satisfecho. Yo he terminado muy satisfecho, creo que hemos hecho un gran trabajo, creo que la peli puede gustar mucho, pero claro, extraordinario son palabras mayores, la verdad.
De hecho, mira, para tiraros el pisto, me han dicho que hay una secuencia de unos 12 minutos en la que aparecen dos protagonistas, uno es Luis Zahera, el otro no sé quién es.
ni me importa.
No, como no la he visto, no sé quién es. Me han dicho Luis Zahera y no sé quién, no recuerdo el nombre de
un francés, me parece que es, ¿no?
Es un francés, o sea, que da igual.
Os voy a decir una cosa.
Que no tributa aquí, ¿no?
francés que será buenísimo.
Exacto.
Es que yo flipo con Luis Zahera. Aparte de ser de mi tierra, aparte de ser gallego, es que es un fuera de serie.
Es como poner a Luis Zahera con Benzema, imagínate.
Pues me han dicho, pregúntale si esa secuencia es lo mejor que ha hecho en su carrera cinematográfica. Me dicen, no tanto por lo que se habla, sino por lo que no se habla y lo que se percibe.
Eso te han preguntado. A ver,
sí. Bueno, es una persona que te conoce, sí.
Bien, puedo primero respuesta vacilona, que es efectivamente sí, es lo mejor que ha hecho Luis Zahera en su carrera. Y luego dos, lo que yo...
Fíjate que ha hecho cosas buenas, ¿eh?
Y lo que yo he hecho con mi carrera, bueno, sí, hablamos de escenas, sí, te lo compro, sí, es lo mejor.
Vale.
Sí, es increíble.
Oye, la película viene de triunfar en Tokio. Sorprendentemente, sí. ¿Cómo puede triunfar en Tokio con la diferencia cultural que tenemos con aquella gente un drama rural o un thriller rural gallego?
¿Pero por qué sorprendentemente? Explícame esto, ¿por qué? A ver.
Hombre, porque identificarse con ello me imagino que les costará, ¿no?
Sí, es verdad, estaba de broma. Sí, la verdad que nos ha sorprendido mucho, nos ha alegrado muchísimo, es increíble que hayamos ganado 3 premios en un festival de clase A tan importante como el de Tokio. A veces pasan estas cosas y, joder, no podemos estar más que agradecidos. Es una película que habla de algo pues particular, pero que en el fondo está hablando de cosas más universales, sí, la verdad.
Oye, qué inspiradora Galicia, para el cine y para este tipo de cine y luego lo visual.
Pero está grabada en El Bierzo, creo, ¿eh?
Sí, pero bueno, El Bierzo es casi Galicia, ¿eh? O sea, estamos ahí al lado.
¿Cómo inspira Galicia, eh?
Lo puedo explicar. Es una historia que transcurre en Galicia, pero es verdad que el lugar de rodaje ha sido El Bierzo y hemos ambientado como si fuera Galicia, lo cual no nos ha costado mucho porque efectivamente El Bierzo
sí,
es
está al lado.
O sea, con todos los respetos está cerca y bueno...
El cine es todo mentira y ya está.
Sí. Se puede resumir. No, que de hecho te digo una cosa, mucha gente del Bierzo se considera gallega.
Sí, eso es así.
Oye, Rodrigo, ¿y un director deja de pensar y de crear en algún momento? ¿Hay etapas en las que desaparece la creatividad? Porque creo que tú estás con dos objetivos o con dos proyectos en las manos.
Nunca. De hecho, ahora mismo, escuchando, se me están ocurriendo muchas películas.
De la toxicidad masculina, ¿no?
Sí, de la toxicidad masculina. Exacto.
A saber lo que está pasando.
Hacer una serie.
Evidentemente tiene ratos de descanso, pero es verdad, por lo menos hablo por mí, que estás un poco siempre pensando, sí, intentando imaginar.
Vale.
Cuidado que Rodrigo está en este periodismo deportivo absolutamente lamentable. Cuidado, don director.
Le voy a decir a usted una cosa, don director.
Que usted ha trabajado, y además en dos películas espectaculares, con un monstruo de esto que es Antonio de la Torre, que era periodista deportivo.
Sí, claro. ¿Y cuál es la pregunta? Perdón.
Vaya usted a la cantera, que lo mismo saca otro, ¿eh?
Yo voy siempre en la cantera, sí.
Es curioso lo de la historia de Antonio de la Torre, que era muchos años,
sí,
¿no? Compañero aquí en Sevilla.
Y se
ha convertido en una estrella, ¿no?
Lo es, de los mejores actores de este país, amigo mío además, o sea que es un honor hablar de él.
Sí.
Y me ha regalado sus mejores interpretaciones, o sea que...
Y con transformaciones físicas extraordinarias, ¿eh? Como lo que hizo con la de Gordos, con el doctor Escribano, con el gran Antonio Escribano.
Que tenga donde elegir aquí.
Oye, Rodrigo, ¿tu relación con el deporte?
Como la tuya, igual.
No, cuidado.
A ver, sedentario.
¿A qué te refieres?
Primero a la tuya personal.
¿A qué te refieres? Que si hago deporte.
Haces deporte,
bueno,
sí.
Evidentemente, menos que el que debería, pero más que mucha gente. Sí. Y sí, intento hacer deporte. La verdad que cada vez que haces deporte te sientes mejor, o sea que lo intento hacer, sí.
¿De qué equipo eres?
¿Y como observador? ¿Como aficionado?
Poco. La verdad.
¿Algún deporte en especial?
Soy futbolero, antes era de baloncesto, pero es verdad que ya soy, como no tengo tiempo, lo primero que me llega, el input que me llega es el del fútbol, y es verdad que lo soy un poco, no soy un enfermo para nada, no de los partidos, pero soy futbolero, sí. Sé que Piqué se ha ido, vamos.
Ah, muy bien. oye, ¿qué te ha parecido lo de Piqué? ¿Te ha sorprendido o no?
Me ha sorprendido muchísimo, luego lo ves y lo entiendes, y no te sorprende tanto porque entiendes el personaje, pero me ha sorprendido, sí, me ha sorprendido, joder.
Tiene un thriller, Piqué, ¿eh?
Sí, es un buen personaje, sí.
¿Eres de algún equipo en concreto o no?
Sí, del Barça, sí.
¿Tú eres del Barça? Pero eres madrileño.
Sí, yo soy madrileño y soy del Barça, sí.
¿Cuándo?
Con apellido vasco, por cierto.
Sí, es una cosa de tocar los cojones un poco.
Lo tienes todo, macho.
Sí, sí. Lo tengo todo.
Eres un mosaico.
Un crisol.
Es verdad.
Es una amalgama.
Un crisol.
Oye, ¿y te gustaría hacer alguna película relacionada con el deporte, con algún personaje o con alguno?
Con Cristiano Ronaldo.
¿En serio?
Sí. Tengo un corto escrito que me encantaría hacer, basado en, evidentemente, pero de un futbolista de la altura o del tipo de Cristiano Ronaldo, que me fascina ese el personaje. Sí, sí. Tanto alguien obsesionado con la competición, obsesionado con ser siempre el mejor, y me fascina.
Joder, pues sería muy curioso la interpretación o la perspectiva que le darías tú, porque tú eres un director
podéis financiarlo vosotros.
Pues a él le encantaría.
Yo voy a ventanilla, macho.
Porque tú eres bastante crudo a la hora de mostrar las cosas, ¿no? Cuando te metes en un tema, te gusta mostrar todo, duela, cuele, duela y pesa
muy,
que le pese.
Y desde muy cerca.
Sí, exacto. Siempre que mostramos algo hay que mostrarlo crudamente, sí, claro, evidentemente.
Muy bien. Pues Rodrigo Sorogoyen, ha sido un placer conocerte. Estaremos muy pendiente a partir del próximo viernes. Asbestas es el estreno de la última película. Y
gracias. Es verdad que tampoco nos hemos conocido mucho, pero oye, ha sido un placer escucharlo.
Oye, cuando quieras, vente por aquí y charlamos un rato de lo que haga falta. Vamos, nosotros encantados.
Sería un placer.
Es mejor no repetir, ¿eh?
Pues te tomamos la palabra.
Iremos a ver la peli.
Rodrigo, gracias. Que vaya todo bien. Un abrazo muy grande. Gracias.
Hay que ir al cine.
Hay que ir al cine. Siempre hay que ir al cine.
Al cine que llueve.
Sí, señor.
Qué buen tío, cómo irradiaba simpatía.
Qué programa. Qué maravilla.
Yo tenía cierta reticencia y digo, joder, este hombre encajará en el Oasis. Me parece que...
Si es más joven que nosotros.
Encaja de... No, digo por la edad, digo por lo que...
Escucha, después del 11 la vemos y lo volvemos a meter.
Bueno, pues perfecto.
Oye, la historia de Antonio de la Torre es curiosísima, ¿eh? Es una oda al sacrificio. O sea, Antonio de la Torre estaba...
Deja de promocionar a tu amigo, coño.
No, pero es que es un motor.
Sí, porque si no empiezo a hablar yo de Javier Gutiérrez, que también es amigo mío.
Javier Gutiérrez me pongo de pie.
Con Javier Gutiérrez, la última experiencia que tuvimos no fue la más satisfactoria, precisamente.
Pues es un fenómeno y es amigo mío.
Sí, porque terminó bastante enfadado con Juan y conmigo.
Escucha, pues decídmelo. ¿Sí? O sea, si tenéis ese problema, decídmelo, que lo arreglamos.
Sí, bueno, Juan Michael, ¿por qué? ¿Qué hiciste? ¿Algo,
pues porque algo le haríais?
No, vino a promocionar la serie esta de Movistar de los Reyes de la Noche tal. Bueno, pues alguna crítica no le gustó demasiado y nos criticó en algún sitio pensando que no lo iríamos.
Sería un malentendido.
Sí.
Es un buen tío, hombre.
De hecho, como se dice ahora, nos han llegado varios inputs, gente que tenemos conocidos en común, y nos dijeron, oye, ¿qué dice Javier?
Como panes, vamos.
Las malas lenguas.
O sea que, casi, por ahora nos vamos a quedar con Antonio de la Torre.
Hazme caso, muy buen tío.
No tengo dudas.
Para que esa serie fue bastante castigada por muchos sitios, y a lo mejor un día pues explotó, le sentó algo.
Que sea, a lo mejor en un círculo íntimo, un momento determinado, pues dices cosas que a lo mejor luego dices,
hablemos de Antonio de la Torre.
No, os voy a proponer un acertijo.
Oye, por cierto, Joseba, Rodrigo Sorogoyen, me pasan ahora este tío con el que acabamos de hablar, que derramaba buen rollismo. 3 Goya, 5 premios,
claro.
Por el 2 de cine de San Sebastián. Es un animal, ¿eh?
Asbestas en Donostia ha tenido mucha aceptación. Sí. Muy buena aceptación.
Para empatar su palmarés, habría que sentar aquí a Pepe.
Madre mía. Sí.
¿Quién ha podido escribir esto que voy a leer?
A ver.
Caprichos del destino. En el mismo día, caray, Piqué anuncia su adiós del Barça.
¿Sí?
Gil Marín, carta abierta a los socios del Atleti ante el fracaso. Y Ancelotti inaugura el curso académico 22-33, Escuela Universitaria Real Madrid.
22-33, el
22-33. Es un curso que dura 11 años.
Puedes salir
del 8 y media.
Ese que se ha caído.
Claro, el cohete chino. Y que hace frío en La Rioja.
Solo ha podido escribir un periodista con periodista. Un periodista con
pedigrí.
De los pies a la cabeza. Con todas las letras. Mel Chorro hizo la Mel, que
No sería Mel.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo es esto que los cursos en la Escuela Universitaria del Madrid duran 11 años?
Después de Sorogoyen es espectacular, ¿eh? El nivel.
¿A que sí?
Hombre, hay que mantener el nivel alto, por eso vas después de Sorogoyen.
Espectacular.
Muy por cierto, espectacular. Cris Bejarano me está diciendo que los seguidores en Twitter han subido mogollón después de lo que del anuncio del polvorete. Sí, sí. Melchor, duran 11 años los cursos en la Escuela Universitaria del Real Madrid.
Sí, claro, hay que formar a los chicos.
Joder, se me salen ya. Iba a decir una barbaridad.
Ya has dicho varias, en el programa.
Yo no, ¿cuál? ¿Qué he dicho?
Oye,
no,
oye, oye, ¿qué es esto?
Unas cuantas.
Yo no. ¿Has dicho gato?
¿La clase de don Melchor en los cursos esos?
¿Cómo?
¿Usted la clase?
No, tengo tiempo.
Pero me le faltaba.
Ah, ¿no tiene tiempo? Bueno, pero, si le llama don Florentino, usted no le puede decir que no a don Florentino.
A mí no me llama don Florentino, como dices tú.
No, lo digo por, para dar
bueno, pues, creo que él o la persona que organice los cursos.
No, no creo que tenga nada que ver con los cursos, Florentino.
Oye, Mel, el Madrid no ha emitido ningún comunicado felicitando la trayectoria de Piqué, ¿no?
Hombre, que yo sepa, todavía no ha colgado las botas, ¿no?
Bueno, pero
o sea, que lo tiene con
¿Cómo mide los tiempos, Melchor?
Hoy está especialmente civilino. Sí, desde que ha escrito el tuit está ya como que...
No, hombre, tú me preguntas y yo te respondo.
Sí, muy bien.
Ha colgado las botas, ha anunciado que se va a retirar simplemente.
El miércoles, las colgará, sí. ¿Pero el Madrid va a decir algo al respecto o no? Es que tú me decías, ¿pero cómo va a decir al Madrid algo? Digo, hombre, pues yo creo que el Madrid ha sido importante en la vida de Piqué. Y Piqué ha sido importante en esta época contemporánea del Madrid.
Tú me has preguntado si yo iba a decir algo y te he dicho pues lo que te he contestado ahora. Que no ha colgado las botas todavía. Cuando cuelga las botas ya veremos si hay un reconocimiento o no. De todas formas, es claro la rivalidad que ha habido siempre
por eso.
De Piqué con el Real Madrid, especialmente, más por que eso. El Real Madrid con Piqué, pero bueno.
Bueno, sí.
Hombre, un reconocimiento al mayor azote del madridismo en los últimos años estaría bien, ¿no? No, pero tú lo dices a coña, pero el Madrid generalmente ha respetado bastante la mística de sus rivales históricos, tanto en fútbol como en baloncesto. Por ejemplo, Audi Norris, sus duelos con Fernando Martín y tal, y es una persona súper querida aquí, y se la ha reconocido, se la ha recibido, o sea que...
Que yo sepa...
El Madrid nunca falla en eso.
El tema este lo tratan bastante bien y son pocos los clubs que tienen quejas del trato que reciben cuando van al Bernabéu, ¿no?
Oye, la próxima vez que comparezca Piqué en el Bernabéu, puede que sea en el palco de presidencial.
Joder. Fíjate lo que decía, que lo que se movía en el palco, por anda que lo que movía es luego...
Vaya palito, como
de verdad, está
venido bien, está a tope.
Está a tope.
¿He dicho alguna mentira?
No, estás muy bien, Mel. Muy bien.
Es cuando dijo: yo nunca he pedido nada a nadie.
Y cuando has escrito el tuit, sabías que iba a tener resonancia, ¿no?
No, ha sido una curiosidad. Es que a veces el destino, las estrellas se cruzan, nos acercamos a una luna llena.
Melchor, creo que en Twitter va a haber que pagar ahora. ¿Usted va a pagar o se va a quitar del medio?
Esos son los que están autentificados.
Que por cierto, yo no sé, escuché eso ayer y no sé lo que es.
¿Qué autentificados?
Los que tienen la
ponen un tic azul.
¿Y eso qué quiere decir?
La verificación.
Que está verificado.
Pero verificado, ¿pero por qué no?
Que eres el original. Que eres
exactamente.
Vale.
Que no hay nadie que te haya suplantado la cuenta.
O sea, que no es un...
Pero bueno, Melchor...
No eres alguien que se está haciendo pasar por ti.
No es un fake.
No es un hater. Verificar la cuenta, ¿no?
No es un hater, ¿no?
Si quieres la puede verificar, si quieres no.
Pero usted la tendrá como periodista de nivel y de referencia, tendrá que verificar.
¿Tú tienes tu cuenta verificada?
No, sí, pero yo formé parte
8 euros al mes, ha dicho Elon Musk, que hay que pagar,
pues,
¿no?
Pues ya pueden quitar la V esta.
Bueno,
ya
el, está, dueño, ¿no? El dueño creo que se iba a cargar. ¿Lo visteis cuando entró a las oficinas con una tapa de váter?
Bueno, por cierto, pues que...
Se iba a cargar a 3.500.
No, que ha empezado ya, ¿eh? Hoy ya le ha llegado a un montón de empleados de Twitter un correo electrónico diciendo que se acabó lo que se daba.
¿Y habéis visto las imágenes?
La purga.
De gente que curra en Twitter. Tirados en el suelo durmiendo en unos colchones allí en las oficinas para currar 20 horas al día.
Madre.
Van a pagar los currelas, pero igual Twitter también es un poco víctima de la bilis, ¿no?
Ya les ha dicho que se ha acabado el teletrabajo, que todos allí.
Oye, el Madrid, que es que claro, como perdona, juega el lunes...
Es que estoy viendo ahora mismo el Twitter de Mel, le mete unos leñazos a Piqué, que estoy flipado.
¿Quién?
No, Mel.
Le han obligado a salir, él sabe su situación, va a jugar poco, si no juega un número de minutos y partidos, no hay renovación.
Le han obligado
la ley del deporte imposibilita compaginar sus actividades como futbolista y empresario.
Bueno, el que le hayan obligado a salir, ¿eso es un palo a Piqué? Pues yo sí, creo que claro, todo lo contrario,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Le quita personalidad, ¿no?
Sí, sí, sí.
No, no, no.
Pero son noticias, ¿eso es noticia, Melchor?
No, esa es mi opinión, que yo creo cuando se está hombre, si todo el mundo está debatiendo, pues yo opino también. Yo creo
si no juega un número de minutos, todo el mundo opina, no hay renovación.
Le han obligado. Y luego sobre lo que ha perdonado 50 millones, opina, pues yo creo que no ha perdonado nada. Él va a cobrar hasta el último euro de cuando juega. Luego cuando se va, evidentemente no le van a seguir pagando cuando se va. Si tú dejas el trabajo no te van a pagar. Y claro, luego sobre el tema este, pues evidentemente
la ley del deporte
bueno, ya no va a permitir.
Hay alguno que le pagan y no va a trabajar.
No le va a permitir compaginar su profesionalidad como futbolista y la carrera como empresario. Con lo cual, viendo que tenía pocos minutos para jugar y que para renovar, porque tiene que renovar año a año.
Real Madrid,
No, es el primer paso para el homenaje a Piqué.
Para renovar año a año, pues tiene que cumplir un número de partidos y un número de minutos.
Si el Madrid le da una placa, Melchor, ¿tú tendrías algún inconveniente para ser tú el representante del Real Madrid?
No, oh, yeah. Oye, por cierto, he visto un documento que si nos lo pasas de mail lo podemos subir a Twitter.
¿Sí? A ver.
No, lo he visto, ¿eh? Es personal ese, no podemos publicarlo.
Del Mundial de Sudáfrica,
dice. Sí, una foto de mail con Piqué.
¿Ah, sí?
Sí.
En Pochestrom.
Sudáfrica.
¿Pero foto entrevistándole o de
No, agarrados los dos, abrazados.
Oh, pues mira, bueno, no, tú di quién abrazaba a quién, yo no abrazaba a nadie.
¿Cómo eres?
Esto es genial, esto es una genial.
Hay que escribir las cosas como son, hay que hablar con propiedad. Luego le exiges a Ancelotti que hable con absoluta propiedad.
Absoluta.
Sí, señora, habla.
Y no.
No,
y
si no. Es que es el domingo. Hugo, no, es que me sabe mal porque. No, el domingo la rueda de prensa previa.
Habrá que preparar.
Y el árbitro. Y
hoy han empezado a preparar el partido del Rayo.
Hombre, normal.
Y con buenas noticias.
No van a preparar la Navidad, ¿no?
No, bueno, han tenido jornada de descanso. Claro. El líder puede descansar también. Quedan dos partidos
el lunes.
Se fueron de cena.
Qué prestigio, ¿no, don Melchor?
No, hombre, no. Para cerrar la jornada está perfecto.
No, hombre, es que además tiene que viajar. Es un viaje largo y
para adecuarse a Vallecas, pues tiene que coger el metro. Sí, y que tienen buenas noticias. Que yo creo que después de mucho tiempo Ancelotti va a tener a todos a su disposición.
Toma. Bueno, ya veremos.
Me refiero a los tocados, porque Tchouaméni y Eden Hazard han vuelto a trabajar con el grupo. Benzema ya tuvo 30 minutos el otro día. La única baja que va a tener es Toni Kroos por sanción. Pero digamos que físicamente tiene a todos recuperados, hasta Mariano. O sea que más.
Muy bien.
Eso es muy importante, que recupere a Mariano.
Melchor, un abrazo, buen fin de semana.
Y lo que hay, eso ya lo puedo adelantar, es ya está el dúo de los colegiados. Martínez Munuera en el césped y Medie Jiménez en el VAR.
El dúo de los colegiados.
¿Cuánto duró el vídeo?
¿A qué os suena ya estos?
2:17.
A mí ya me suenan. Martínez Munuera.
Sí, es árbitro, sí.
Y Medie Jiménez.
Dos árbitros,
Estamos hablando. Estamos hablando de que la victoria del Madrid es imposible, ¿no? Me estás diciendo, ¿no?
No, ya viste lo que pasó contra el Girona. O sea, el Madrid es un club.
Vosotros
históricamente atacado por los árbitros.
Adiós, Mel. Un abrazo. Hasta
buena
mañana.
Buenas noches y rigor inventato per tutti.
Toma ya, ala, agarra. Andrés Ocaña, grande. Sevilla, hola Andrés.
Hombre, a las buenas.
¿Qué tal estás, hombre?
Apareció. ¿Dónde estás?
Bien, hoy día tranquilo.
Teníamos dudas de tu integridad.
No, hoy día tranquilo. Por la mañana he llevado a Tocinín a la vacuna. Después de la vacuna a la guardería, he ido a la tertulia del Corte Inglés, una sobremesa con Antoñito, de ahí otra vez a Tocinín al campo de fútbol y ahora he ido a ver a
Tocinín.
Me he ido a Triana un rato y ahora aquí, o sea, un día normal, sin nada.
Pero Antoñito, ha habido paseíto con Antoñito, ¿no?
Antoñito, menos mal que la mujer lo ha recogido para llevarse la rota, si no estamos todavía por ahí dando vueltas.
Antoñito, que es un gran bético de toda la vida, ¿no?
No llegas hoy,
no
llegas.
Si no, no hay fútbol, de Tocinín.
ni partidazo.
Qué mediodía me ha dado Caña y Antoñito, Dios mío.
¿Por qué, Víctor? ¿Por qué?
Y Capi, ¿eh?
Capi también, ¿eh? Mira.
Pero Capi es un señor...
Sí, hombre, no tiene
nada que ver. No como los otros, ¿no?
No como Antoñito y Ocaña, una fosa muy grande, desagradable todo.
Los nervios propios del derbi, Víctor. Tú es que te da igual todo.
Efectivamente.
Eso también te da igual todo.
Yo escuché a Víctor el otro día decir que todo lo que no sea un 4-1 es un
fracaso. Sí, que no le da ninguna posibilidad al Sevilla. Sí,
ese es el papelón de Víctor de esta semana, maestro, ¿no? Dobarro.
O sea, que tú no te lo crees.
El Betis tiene mucho que perder en el derbi, según Víctor, y el Sevilla no tiene nada que perder. Y me gustaría preguntarle ahora si después del 2-0 del Girona también al Atleti sigue pensando lo mismo o no piensa lo mismo, porque es que es algo que, vamos, sí, me quedo anonadado, ¿no? Con la teoría de Víctor, pero bueno, está ahí.
Creo que el Betis está ante una oportunidad, ¿no?
Eso es distinto.
Ah, y tiene la responsabilidad, ¿no?
También.
O si el Sevilla empata y gana en el Villamarín, está el Betis, va a estar el Betisismo muy contento. ¿No?
No,
va a estar muy contento,
no está contento, estará diciendo, pero no creo que el Betis tenga este mucho Sevilla que perder en este partido.
O sea, tú ves el Sevilla jugar, el Sevilla salta al campo y al aficionado le entra un dolor en el estómago, de lo malo que es, un dolor. Y tú dices ahora que si saca un punto en el Villamarín es una cosa muy bonita para el Betis. Vamos, yo creo que es algo.
No, pero que
debería ser un poco más crítico.
Sevilla, un equipo ganador, un Sevilla que ha sido... Bueno, que ha sido y que es, ¿no?
El momento...
Es equipo de Champions
este año. El momento de ir por el Sevilla, ¿no?
Que el Sevilla, que si pierde con el Real Madrid no pasa nada porque es lo normal. Si pierde con el Manchester City no pasa nada porque es lo normal. Y que ahora si perdiera el campo del Betis tampoco tiene nada que perder. Es
no,
que,
no pasa yo, nada, no. No es un
me
desastre.
Cuesta creer que el Sevilla de la exigencia y el desastre. Sevilla de la grandeza
eso era antes.
Haya mutado en el Sevilla de que no pasa nada si pierden el campo del Betis
no,
de pronto.
Eso no, es que yo no he dicho eso.
Qué bonito debate hacéis, ¿eh? Además está así todo el día, ¿eh? Da gusto. Bueno, pero nos tenemos que ir, así que, Hugo, ¿crees que el Barça ha sido injusto con Piqué?
Sí.
Gato, si Piqué fuese del Atleti, ¿crees que la Liga también le propondría ser embajador o no querría verlo ni en pintura?
Si fuese del Atleti.
Sí.
Bueno, a mí me hubiese gustado hablarle de rojiblanco. Lo de embajador de la Liga debería hacerlo, ¿no? Yo creo, ¿no?
Ya veremos. Germán, ¿crees que Unai Simón debe ser el portero titular de España en el Mundial? ¿De verdad no hay otro? Caray.
Pues para mí sí. Para mí creo que es el mejor. Y si no, Kepa.
Eri, ¿Alcaraz te empieza a recordar en algo a Mikel Landa?
No.
Alcaraz ha ganado ya un...
De hecho, ha ganado. A partir de ahí...
Vaya pregunta.
Ya hay diferencias.
Sí, está la gente...
Mikel Landa ha hecho puestos, pero ganar, lo que se dice ganar, una vuelta a Burgos.
Y, bueno. Víctor, si el Sevilla sale goleado del Villamarín, ¿tampoco será culpa de Sampaoli?
Que responda Andrés Ocaña.
¿Andrés Ocaña?
A ver. Según Víctor, jamás.
Cagón.
Queridos, que os quiero mucho. El viernes que viene nos hablamos y nos escuchamos. Gracias por todo. La 1:07, ahora menos en Canarias. Enseguida hablamos con Kiko, llega el Campo del Gas. Pero antes, Gemita con Winamax. Gemita.
Pues ha llegado el momento ahora del mensaje de Winamax para todos en el partidazo. Sí, es momento de abrir winamax.es y analizar las cuotas actualizadas al instante para la jornada de mañana. Me fijo en ese Barça-Almería. Ahí veo que si el primer gol lo marca Lewandowski, te está esperando una cuota de 2.55 en Winamax. Y me fijo también en este partido que divide a esta redacción. Unos del Getafe, otros del Cádiz. Para no enfadar a nadie, me he fijado en el empate que tiene una cuota de 3.15 en Winamax. Todo esto y más te espera con ellos, con Winamax, el mejor fútbol del mundo. En esta liga, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Let's get it.
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha, qué bonito estadio!
¡Pateado, que le tira uno, golpe!
Campo del Gas.
Ya les hemos dicho que el boxeo iba a tener mucho protagonismo hasta final de año y el pasado fin de semana era uno de los centros neurálgicos, uno de los epicentros de estos fines de semana que nos esperan hasta que termine el año 2022. Y hola, director, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Hola, Jaime, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches.
Pues la primera en la frente. Vaya pedazo fin de semana nos proporcionó un chaval de Alicante, bueno, chaval hace 40 años, que ya es pronto abuelo, y que el tipo sigue ahí, dale que te pego, Kiko. Qué barbaridad lo que hizo.
Nos dio una alegría increíble, la verdad. Increíble, porque, no sé, empieza uno ya a pensar siempre que cuando
alguien va, no sé, ahora que estamos aquí con el director, como solo ante el peligro, ¿no? Sí. Se podría decir, solo ante el peligro, siempre peleando fuera de casa, siempre teóricamente con el rival más complicado, siempre teniendo que ir a hacer un poquito más, intentar noquear al adversario, porque sabes que si la cosa no va bien, los jueces, pues, chicos, barren para casa. Y he hablado con el director, que me ha propuesto una idea que suscribo al 100% y que vamos a por lo menos a solicitar, no sé si nos harán caso, probablemente no, pero para solicitarla.
¿Cuál es la idea, director?
Cursamos a la Fundación Princesa de Asturias como uno de los próximos aspirantes al premio de deportes, pues conjuntamente al Lince de Parla y a nuestro amigo del otro día. ¿Qué nombre le ponemos?
¿A Kiko Martínez?
Sí, él podía, bueno, León de algo. Sí, bueno,
él era una sensación, la poder, la sensación, ¿no? Bueno, pero ya que no es una sensación.
La dama de Elche no le pega mucho.
No, la dama de Elche no.
Bueno, dos campeones del mundo, dos campeones de Europa.
Sí, pues efectivamente.
Son estupendos y sabemos que el premio este se da, pues, si Topón tiene el premio Princesa de Asturias, antes Príncipe de Asturias. Creo que lo merecen ambos. Sería un premio a ellos, al reconocimiento del boxeo, del despegue después de ese mundo subterráneo que ha vivido y dormido, y entonces creo que lo merecen porque son los boxeadores que han dado lo mejor de sí para su país.
Ejemplares. Además,
ejemplares, que en comportamiento, bueno, todo,
deportivos,
todo.
Bueno, pues como dama de Elche hay, lo que no hay es caballero de Elche. Caballero de Elche, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy bien, León de Elche. Muy bien.
Me cago en la leche.
Estoy feliz de que todo el trabajo salió como esperábamos, y la verdad que bien, estamos felices, porque a veces las cosas no salen como uno quiere y esta vez sí salió.
A ver, Kiko, yo sé que trabajas como el que más y te cuidas como el que más, pero yo creo que ni en las mejores previsiones habíais pensado que fuera a salir tan bien como salió. Fue una pasada.
Sí, obviamente tienes toda la razón del mundo. Nosotros nos entrenemos y trabajemos para luchar hasta el final, ¿no? Era lo que teníamos que hacer nosotros, ¿no? Para eso sufrimos todo el verano, porque tuvimos un verano muy complicado que nadie sabe, ¿no? Porque no iban poniendo peleas y se iban cayendo, iban poniendo y se iban cayendo. O sea, habíamos peleado con todo lo mejor de lo mejor, pero se iban cayendo. Entonces nos tiramos todo el verano entrenando a 40 grados. O sea, fue una animalada lo que hicimos Gaby y yo. Y la verdad que al final salió esta pelea y nosotros seguimos trabajando, porque obviamente se iban cayendo las peleas y la ilusión también, porque obviamente no solo se caen las peleas, se cae también la ilusión y lo invertido. O sea, fue una animalada lo que hicimos para conseguir esta pelea.
Lo que pasa que el premio ha merecido la pena, ¿eh? Porque yo creo que, aparte, Kiko, tú con este campeonato de Europa ya quedas ahí legitimado, porque fueron, lo vendieron así, como una eliminatoria,
claro,
para disputar el título del mundo. Josh Warrington pelea el día 10 de diciembre contra Luis Alberto El Venado López, que es un boxeador mexicano duro, pero teóricamente debe salir victorioso Warrington, que suena realmente como...
Claro.
Entonces, bueno, vamos a ver lo que ocurre, porque Kiko, tú también a veces comentabas que estás también un poco dispuesto a esperar, ¿no?, un momento determinado, a que salga una gran oportunidad.
Claro, yo imagínate, yo he pagado un peaje muy alto ya, porque hay que pagar peaje para conseguir una pelea grande. La gente... Los niños no lo saben, no, venga, una pelea grande, no, hay que pagar peajes, hay que pagar muchos peajes para que llegue la pelea dura. Yo he pagado ese peaje, este será el peaje, entonces yo ya lo he pagado, entonces obviamente va a ser una pelea grande. Yo la que salga, obviamente yo no tengo tiempo para esperar el que quieran, porque me tocaría pagar otro peaje, entonces sí. Vamos a ver si sale la pelea con Ward. Si sale la pelea, o puede salir una pelea grande también con Lara, porque puede ser una pelea bastante grande con un buen dinero y a lo mejor meter ahí algún título grande, pero obviamente yo, o sea, hay que ser sensato y yo no me puedo autoengañar. Uh-huh. George Warrington va a hacer la pelea con López, sí. Son los dos mandatorios y ahí tienen una opcional. Obviamente, no sé si me eligen ahora a mí, yo no tengo ese tiempo para esperar a ver si me eligen a mí, porque por la ley ellos pueden hacer una pelea voluntaria entre los 10 mejores del mundo. Entonces, a mí me puede llevar esa pelea a esperar un año y hay que ser inteligente, ¿entiendes eso? El que no lo entienda es porque no está viviendo en este mundo, pero no, pero es así, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que va a ser una pelea grande. No sé si me escogerán a mí si gana Joe Warrington para hacer la tercera o si gana López para pelear con él en Estados Unidos, porque él es de Torran y seguramente que nos toque viajar para Estados Unidos. Pero obviamente yo me voy a agarrar a la que venga, o sea, y la que pague un buen dinero. Yo ya pago un peaje muy alto y yo ya me voy a ir a por una gran pelea que va a salir seguramente que Marrum nos va a dar una gran pelea, o bien con Lara o bien con Ward, y yo creo que me voy a ir allí. Yo me voy a ir a la pelea con el inglés seguramente por el campeonato de la WBA. Y yo lo que creo, ¿no? También pues pueden salir otras cosas más grandes todavía. Entonces vamos a esperar a que vengan los ingleses de Abu Dhabi, porque están ahí con la pelea de
fin de semana, de mañana,
y a ver qué exponen ellos, porque al final ellos tenemos que agarrarnos a lo que ellos nos expongan, y son los más fuertes del mundo al día de hoy. Y hay que esperar, solamente tenemos que esperar, porque llevamos días aquí esperando.
Bueno, ¿y estás tranquilo, Kiko, o ya te empiezas a
ver, yo es que tengo dos preguntas para hacerte. Una, como eres un tío que se cuida tanto, ¿qué capricho te has permitido después de haber ganado este campeonato de Europa? ¿Cuál ha sido el capricho?
Me fui a comerme una hamburguesa muy buena en Torrellano, que la hacen increíbles, en el Borja, que me tratan súper bien, y para mí me encantan las hamburguesas. Las como una vez a la semana, pero yo soy un enamorado de las hamburguesas. Vale, entonces me fui y me comí una hamburguesa increíble.
Vale. Y la otra, como has dicho que no vas a boxear en tres semanas, ¿estas tres semanas puedes ponerte la camiseta del Elche y jugar para el equipo de Almirón para ver si sale de ahí abajo? ¿De delantero? ¿De qué jugarías tú ahí? ¿De extremo o derecho?
Tampoco,
por eso digo.
Yo soy zurdo, entonces igual podríamos hacer algo bueno, pero creo que ahora es cuando más tenemos que apoyar al Elche, que está flojito, y hay que apoyarlo para que suba para arriba otra vez, porque cuando estamos arriba todo el mundo nos apoya, pero cuando estamos abajo es cuando de verdad necesitamos el empujón ese de la afición. Entonces es ahora cuando tenemos que ayudar.
Sí, oye, y una pregunta que te quería yo hacer. Esta pelea última que hemos visto tuya en Inglaterra, ¿tú consideras que es una de las tres mejores que has hecho en tu carrera?
Puede ser, sí. Es que al día de hoy, obviamente, yo ya estaba muy mal. O sea, yo lo pasé muy mal después de la pelea de Joe Warrington. Yo estuve hundido, que tuve que trabajar mucho con un casi psicólogo. Y la verdad que después de todo lo que yo he pasado, obviamente estoy muy feliz, porque pasé por un momento crítico para mí. Porque no solo es que perdí un título que me costó mucho ganar, lo perdí de una manera que me costó tragármela bastante, y me atragantaba cada vez que tragaba. Entonces fue muy frustrante para mí, pero creo que he hecho grandes peleas. No sé si estará entre las mejores de toda mi carrera, porque he peleado y le he ganado un salón de la fama como es Franz de Agua. Gané mi título mundial en Estados Unidos.
Como Romero,
esa es la segunda. Eso fue en agosto. Y yo creo que esta
podría
tercera,
ser la tercera. Esta podría ser la tercera, sí. Por la edad que tienes.
Esta es perfecta.
Pero también hace un año le gané a Keith Callahan, que tampoco
ha bueno. Y era el mundial.
Y le gané por KO un mundial en una segunda división. Sí, entonces creo que también hice una gran pelea ahí.
Cierto.
Entonces,
una de
yo
tus
creo
cuatro
que está
mejores.
Por ahí.
Kiko, te mandamos un abrazo gigante. Nos alegramos un montón, ya lo sabes. Y
estaremos pendientes. Kiko,
un abrazo muy grande.
Un abrazo. Hasta
luego.
Fenómeno.
Gracias.
Pues fue un espectáculo, la verdad, ¿eh? Un espectáculo.
Y luego me quedo con una cosa, ¿no? Que la cabeza de... O sea, este es... Cualquiera le dice, guau, este es un guerrero, va... Es un boxeador, un bruto y tal. Y que él, oye, lo pasó mal. O sea, tiene que estar un poco hasta crítico. Claro, pues claro. Entre abandonar... Que era lo que decías tú.
Claro, irte de esa forma.
Tu familia quiere decir que ya has hecho todo. O sea, tú ya has sido capaz.
Pero no me puedo ir así. Es decir, joder, no me merezco ir así.
Pero es una lucha, ¿no? Claro, entre decir, oye, pero oye, chico, ya lo has logrado todo. ¿Por qué tienes...? Tu familia lo estamos un poco también... Te van a apoyar, porque siempre le van a apoyar.
Eso es una película.
Joder,
claro, pena. Porque no es de las grandes estrellas en Estados Unidos, es de un boxeador en España.
Sí, humilde,
en Alicante. Claro, sí, claro. Sí, pero que luego llega y peso y dices, y ahora viajo y voy a Inglaterra y tengo que ganar a este tipo que es más joven y todo.
Todo, todo. El primer título que ganó en Europa en Inglaterra, como lo hemos dicho, con el Momo Romero en Estados Unidos, con Acehawa.
Imbatido.
Que era en Japón. Pero en Japón ganó un título a un tipo que era tricampeón mundial.
Y el Romero imbatido.
Imbatido, el Momo Romero, claro, todos. Y luego Kid Gallagher, claro que se nos
olvidó. Por eso digo que merece como el lince de Parla. Pues el programa Campo del Gar de la cadena COPE, nosotros tres vamos a firmarlo y pedimos que se considere que puede dar
una candidatura conjunta.
La candidatura conjunta para el premio Princesa de Asturias del Deporte.
Me parece muy bien. Mary Romero se dejó el Europeo Super Gallo, merecidamente fue mejor Eli Escondido.
Lo ha reconocido ya mismo. Se equivocaron, a veces pasa eso. Se equivocaron.
Prácticamente todos los asaltos.
Y fíjate que estuvo, te voy a decir una cosa, 3-4 rounds, porque cuando hablamos muchas veces que decimos, ¿le di una paliza la inglesa?
No.
Es que te ganan.
¿La cara cómo acabó? Pues no.
Nada, no, igual, sí. O sea, es por la mínima, y sí. Ella ha reconocido pues que le faltó un poquitín, porque es que esos dos
atrás. Pero fue por la mínima todos los asaltos.
Sí, pero es verdad que fueron casi todos los asaltos fueron para la inglesa. Sí. Katy Taylor ganó a Karen Carvajal, bonito combate también. Muy bien, la Argentina, muy
valiente.
Y nos alegró mucho también, porque es una cosa muy buena, porque yo había visto peleas de la Argentina y no me daba la impresión de que podría hacer una gran pelea frente a Katie Taylor, sí, pero en la línea de lo que estábamos hablando, era para ella, era la pelea de su vida. O sea, el una chica además, psicóloga...
Sí, con los antecedentes.
Sacó lo mejor de Katie Taylor, como decías
sí,
tú.
Sí.
Taylor nunca había estado tan bien, claro.
La obligó.
Eso es.
Además, Lomachenko ganó a Jermaine Ortiz y se supone que ahora peleará con Devin Haney por los cuatro cinturones ligeros, se supone. En España, John Jader Obregón ganó a Fernando Jaquero en el campeonato de
España
del medio.
El
segundo asalto, por KO.
Correcto.
Bien, este John Jader Obregón.
John Jader Obregón. Obregón, que es un muy buen boxeador y que venía de pelear en Dazón en dos combates seguidos contra dos ingleses invictos a los que había ganado, y todo eso le ha venido bien.
Y de cara al futuro, he visto que Ryan García puede pelear con Sandro Martín si no se da la pelea de Ryan García con Gervonta Davis.
Ryan García y Gervonta Davis quieren pelear los dos. Y los dos promotores de Oscar de la Hoya están de acuerdo. El problema ahora es la televisión, porque Gervonta Davis está con una cadena y la otra y Ryan está con Dazón. O sea, no te vamos por más que nada porque para poder verlo aquí, ¿no? Claro.
Tienen que hacer una coproducción.
Exacto.
Y se ha hecho, ¿eh? Alguna vez se ha hecho que las dos televisiones por el bien del evento. O sea, lo que pasa es que ahí veremos a ver cómo lo ordenan. Imagínate que si le da por elegir a Ryan García, dice, bueno, con Sandro Martín.
Sería fenomenal. Y, por supuesto, mañana en Dazón, desde Abu Dhabi, tenemos el campeonato.
Donde estaban la gente de Match Room.
Por eso lo decía Kiko antes.
Claro.
Mañana tenemos el peleón entre Dimitri Bivol y el zurdo Ramírez. Dimitri Bivol 20-0, el zurdo 44-0. Dos invictos en busca del cinturón de la asociación.
El miércoles les oí a ellos a Bivol. Lo dio gol.
Sí. Era una pelea con Joe Smith, que ha sido también campeón mundial. Sí. Joe Smith, después de esa pelea, fue campeón mundial. Ahora, el semipesado tiene tres cinturones en poder del asesino ese de Beterbiev, ¿no?
Beterbiev, ¿verdad?
Artur Beterbiev. Tiene tres cinturones.
Dentro de la tiene que comprar una tienda de artículos de piel para poner los cuatro cinturones todos.
Pero el cuarto es el que...
El de Dimitri Bivol, que ha, como Beterbiev también está un poquito lesionado, ahora puede reaparecer. Bivol, tras el triunfo ante Canelo, pues está en estos momentos considerado como uno de los mejores, y para él la oportunidad, claro, esta vez se enfrenta a un tipo más grande, porque no es como Canelo, es más brazilargo técnicamente, aunque este chico Bivol está siempre bien, y está siempre en el semipesado. El otro viene del peso supermedio, donde había sido ya campeón mundial, está ahora en el semipesado, pero es que Dimitri Bivol, yo creo que ha tenido que coger una confianza de tal... lo ha dicho él, ¿no? Y sabe que encima una victoria sobre el zurdo Ramírez, pues joder, le abre las puertas de lo que quiera.
¿Por quién apostamos? ¿Por Bivol o por Ramírez?
Bivol.
Yo también por Bivol. Por Bivol, sí.
Vale. Pues director, que lo disfrute mucho. Feliz semana. Gracias, Jaime. Feliz semana. Antes de irnos, Andrea, como siempre.
Muy buenas noches, oyentes del Partidazo de COPE. Espero que hayáis pasado un gran viernes en el que ha arrancado la jornada 13 en Primera División con un Girona Athletic Club de Bilbao, y va a ser
un viernes muy especial porque es el último de Liga previo al Mundial de Qatar que va a arrancar el domingo día 20. Nombramos el Mundial y ya nos ponemos nerviosos y nos ilusionamos. Pero vamos poco a poco porque antes nos quedan dos jornadas de Liga para disfrutar y calentar motores. Y por ello, como cada viernes, yo vengo con tu comentario Betfair para ayudarte a ganar más dinero en tus apuestas deportivas de una forma mucho más fácil. Porque con el combi partido de Betfair puedes agregar hasta 25 variables de un mismo partido en una misma apuesta y siempre mejorando tus cuotas para que ganes más dinerito. Puedes apostar absolutamente a todo: resultado, goles, tarjetas, corners, disparos a puerta y mucho más. Vamos a analizar lo que nos espera en esta 13ª jornada, Pascu.
Una jornada, Andrea, que hace un poco más de 24 horas se ha convertido en especial, sobre todo para un equipo y para una afición, la del Barcelona, porque Piqué ha dicho adiós, se retira del fútbol y ese Barça-Almería de mañana va a ser su último partido en el Camp Nou y quizá el penúltimo antes de despedirse definitivamente.
Ese Barça-Almería desde luego ha cogido un tono mucho más especial con ese adiós y por eso no podemos evitar echarle un ojo en Betfair y en el combi partido. Ya sabes, podemos combinar hasta 25 variables de un mismo encuentro en una misma apuesta y siempre con mayores cuotas. Vamos a apostar a gol de Ferran Torres, que viene en racha tras el partido de Champions, que vamos a disfrutar de más de 2,5 goles y que además en este partido se muestran menos de 3,5 tarjetas. Tú apuestas 10 euros con estas variables y Betfair y su combi partido pueden darte unas ganancias potenciales de 50 euros.
Y ojo, porque este partido se juega mañana a las 9, pero el domingo tenemos un plato fuerte en Sevilla, en el Benito Miñamarín. A las 9 de la noche se jugará el derbi entre los dos equipos de la ciudad, Sevilla y Real Betis. Lleguen en la dinámica que lleguen los equipos, este partido es un partidazo.
Desde luego, Pascu, es una de las fechas marcadas en rojo en el calendario. El derbi sevillano llegan en momentos diferentes, ¿eh? El Betis en puestos europeos, cuarto en la tabla, y el Sevilla, que no ha levantado cabeza tras la salida de Lopetegui. Los de Sampaoli llegan en descenso, pero aún así puede pasar de todo, así que vamos a mirar nuestra apuesta en el combi partido de Betfair. Apuesto a victoria del Betis, que marcan los dos equipos y que además el panda Borja Iglesias realiza dos o más tiros entre los tres palos. 10 euros que tú apuestes pueden darte unas ganancias de 76. Esto es el combi partido de Betfair. Para que le pongas aún más emoción a cada encuentro, visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido, el debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combipartido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combipartido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Aquí lo vamos a dejar. Mañana volvemos, como siempre, a partir de la 1 de la tarde y estaremos hasta la 1 de la madrugada, 12 horas de radio y de deporte, con muchas, muchísimas cosas que contar y con mucha diversión, seguro que sí. Así que ya saben, están en su casa. Vengan cuando quieran. Gracias, un placer. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.